Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.
¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Hilando Fino, bienvenidos al podcast zaragocista, que es una de las piezas clave de leonsepia.com, pero solo es una de las piezas clave porque tenemos tantas que todas son clave y todas son enormemente importantes. De hecho, queríamos empezar agradeciendo a todos los que os estáis suscribiendo a leonsepia.com, los que estáis renovando, a los que estáis llegando nuevos, porque el esfuerzo que se está haciendo desde el proyecto pues tiene que ser contrarrestado, y en ese sentido pues estamos contentos, y evidentemente más lo estaremos cuando crezca la familia y cuando le empecemos a contar a todo el mundo pues todo lo que se hace, más de 300 contenidos que os voy a contar a vosotros que nos estáis escuchando y sois abonados. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
Ya verás, Fran, cuando el Zaragoza empiece a ganar. Vamos a estar más que en el palco cuando llega Jorge Mas.
Sí, yo creo que también. Y más de las cifras que nos ofrecen siempre respecto a la asistencia a la Romareda. Dani Marzo, amigo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semana de mundo al revés. ¿Soy yo el que se disfraza de Alfonso? No, es Alfonso el que se disfraza de mí. Yo ya no sé en qué estamos esta semana.
Los disfraces de Alfonso, que pues lleva una semana planchando para que esté todo pues perfecto, para que esté el armario perfecto. Bueno, pues para este arranque de temporada, donde, y nos metemos ya en harina, el Real Zaragoza lleva dos empates consecutivos ante Levante y Las Palmas, y que evidentemente pues nos deja muchas lecturas, ¿no? Pero se puede hacer un primer balance teniendo en cuenta que alguno de esos equipos, como el caso de Las Palmas, barría en Málaga, pues un equipo que está siendo candidato a todo. Lo comentábamos con periodistas especializados en segunda antes de arrancar la liga, y señalaban al Málaga como ese posible candidato que se metiera arriba. Puede ser que se meta arriba, acaba de empezar, pero bueno, yo creo que Javi y después Dani, es momento también de valorar que, a pesar de que no se ha visto puerta, son dos partidos que sin hacer un gol era muy fácilmente que perdieras ambos, que estuviéramos ahora con un 0-6 y con posibles ataques de nervios, y en ese sentido creo que es importantísimo haber arañado esos dos puntos.
Es que en la vida depende de qué mitad elijas, ¿no? Si la mitad positiva o la mitad negativa, y no consiste en ser positivo por serlo, ni ser buenista por serlo, pero creo que tiene mérito que dos equipos que están llamados a pelear el ascenso, y es posible que el ascenso directo, como Las Palmas y Levante, no te hayan metido gol, por ejemplo. Me parece que eso es una buena señal. Nos aludía antes del directo nuestro compañero Santi Retortillo que, bueno, pues solo hay cuatro equipos a día de hoy que no hayan, o cinco equipos, perdona, que no hayan recibido un gol, que son el Granada líder, Las Palmas precisamente, Burgos, Levante y Zaragoza. Es cierto que solo hay cuatro equipos que no hayan marcado gol, y entre ellos también está el Zaragoza, junto al Levante, el Racing y el Málaga. Como tú comentas, me parece que el empate en Las Palmas lo hemos valorado más a la noche en la que el equipo insular marcó 4 al Málaga, porque solemos valorar por comparación. También me da la impresión de que el empate contra el Levante no se ha valorado tanto, porque el Levante venía de empatar en casa contra el Huesca. Es posible que esta semana en casa le obtenga una victoria más o menos amplia y ya no nos parecerá tan mal ese punto. Por supuesto que conviene arrancar con una mejor puntuación, pero me parece que también las circunstancias son muy especiales. Vas a tener que desperdiciar las tres primeras jornadas hasta que se cierre el mercado y te pueda llegar un delantero. Se te ha juntado con la lesión inoportuna siempre, pero ahora más que nunca, de Ibar Azón. Y bueno, ¿se quiere comparar con la temporada pasada? Bueno, digamos que la temporada pasada, en la jornada 3, después de dos partidos en casa y uno fuera, dos partidos en casa contra el Ibiza y el Cartagena, y una visita a Zorrilla, tenías todavía solo un punto. Así que, bueno, pase lo que pase en Cartagena, que ojalá sea una victoria, vas a estar mejor que la temporada pasada.
Dani.
Sí, yo resumiendo, creo que lo dijo bastante bien Frank Gámez en rueda de prensa. Los empates se van a valorar también en función de lo que se haga en las próximas dos jornadas. Yo creo que ahora mismo el Real Zaragoza ha cosechado dos resultados buenos contra los equipos que están llamados a estar arriba, pero serán mejores todavía si en los próximos dos partidos, que tienes Cartagena y Lugo, pues sacas por lo menos 4 puntos y a partir de ahí ya en la quinta jornada ya empezarías a estar situado un poquito mejor y se vería la cosa de una forma distinta. En cualquier caso, creo que lo he comentado en algún día anterior, ¿no? Estamos en lo que llamo una realidad un poco líquida, que es la de las plantillas sin cerrar y con todos los movimientos que quedan por hacer, con jugadores por inscribir. Entonces, pues eso, ¿no? Estas 3 primeras jornadas son un poco engañosas y ya veremos a partir del 4º partido dónde está cada cual y sobre todo cuánto le cuesta a los equipos empezar a arrancar y a situarse en el lugar que les va a corresponder a lo largo de la temporada.
Por ejemplo, nadie imagina que el Levante no hubiera conseguido la victoria en uno de sus 2 primeros partidos, pero bueno, pues al final es un equipo que está arriba, que ha firmado también a Buldini, que es un delantero que hemos hablado mucho por aquí, que estaba bastante codiciado en segunda división y que, como decimos siempre, si ya nos parecía un plantillón, vamos a ver cómo terminan de cerrar esa plantilla y otros muchos, pues que por ejemplo Las Palmas la semana pasada no tenía a Sandro, para la siguiente lo tendrá, el propio Jonathan Viera no pudo jugar, tenía pendiente a Vitolo. Hay muchísimas cosas todavía que faltan por suceder de aquí al 1 de septiembre, momento en el que se cerrará el mercado de fichajes. Voy a empezar a poner nombres propios encima de la mesa porque al hilo de esos 2-0-0 que ha cosechado el Real Zaragoza en Las Palmas y ante el Levante, quería hablar de Carcedo, porque al final tú ves 2-0-0 y lo primero que piensas, si tú no has visto el partido, es que estamos ante un entrenador reservón, estamos ante un entrenador que, bueno, pues que renuncia al ataque para centrarse mucho en la tarea defensiva, y a mí me da la sensación, pues no de todo lo opuesto, porque es verdad que sí que le da importancia a lo defensivo, también que llevaba una base de trabajo detrás con Juan Ignacio Martínez, con la misma defensa, con Grau, que también formaba por delante, es decir, que esa base estaba hecha ya con el trabajo de Juan Ignacio Martínez. Falta por ver si Carceo la va a mejorar o no. De momento ha empezado muy bien y además, luego meteré el tema de los cambios, que todos fueron eminentemente ofensivos, pero no son 2-0-0 porque tú vayas a guardar la ropa, ¿no?, y a ver qué sucede, sino que el equipo pues ha sido ofensivo, especialmente ante el Levante, y solo pues esa falta de alguien arriba o el acierto en un momento dado ha impedido que el Real Zaragoza se llevara los partidos.
Sí, eso es, son 2-0-0 porque tú tienes ahora mismo en plantilla un proyecto de delantero de 18 años como es Giuliano Simeone y un jugador que no tienes todavía bien identificado, que no sabes si es punta por izquierda, delantero centro, segunda punta o qué, y que además bueno, pues estás también planteándote el darle salida en estos últimos días de mercado. Por eso mismo ha sido un empate a cero, en lo negativo porque no has marcado gol y en lo positivo porque o bien Cristian con alguna parada descomunal como aquella que hizo en el estreno liguero en Las Palmas o incluso el propio rendimiento defensivo del equipo lo ha impedido. Más allá que en estos dos partidos, porque lo hemos comentado en algún directo, el no tener a un punta como puede ser Iván Azón o el que termine viniendo, un punta que muerde arriba, que presiona, que permite al equipo subir líneas e instalarse en campo contrario, ha hecho que el Zaragoza, con Narváez como referencia, bueno, pues retrasará 10-15 puntos su centro de gravedad y se ha parecido más probablemente al Zaragoza de Jim en cuanto a posición en el campo, no en cuanto a tratamiento de balón o a voluntad con el mismo, pero sí a posicionamiento en el campo, se ha parecido más al Zaragoza de Jim que al Zaragoza de Carcedo de pretemporada. Al Zaragoza de Carcedo de pretemporada con Iván Azón, que presionaba arriba, que se instalaba en campo rival, al Betis le jugó media hora asfixiándolo en su propio terreno de juego. Entonces yo creo que estamos limitando daños y me parece que bueno, pues no está mal arrancar la liga con las bajas que has tenido y que todavía tienes, con Las Palmas y con Levante, y haber conseguido puntuar en ambos partidos. Yo tiro un poco más largo el apunte de Dani de los 2 próximos partidos. Me parece que ahora vienen 5 partidos que pueden ser importantes, el que queda de agosto y todo el mes de septiembre, precisamente para lo que comentaba Dani de posicionarse. Luego vas a Ponferrada, creo que la Ponferradina va a hacer muy buena temporada otra vez. Me parece que puede estar cerca del playoff y ahora mismo nadie lo da como candidato. Viene el Sporting, que ha tenido un arranque, la verdad es que de cierto impacto, sobre todo si lo comparas con la temporada anterior, y terminas yendo a Miranda. Entonces, esos 5 partidos, ya probablemente 3 o 4 de ellos con Iván Azón y con el nuevo delantero, tenemos que intentar llegar a finales de septiembre, bueno, pues en una posición que no nos sintamos descolgados, porque va a faltar mucho, estemos donde estemos, va a faltar mucho, pero después de tantos años de sufrimiento, las sensaciones yo creo que nos van a marcar mucho el día a día.
Dani, tú que estás ahí, bueno, pues más cerca del césped que nosotros cuando vamos al estadio, hablando ya de los cambios un poco, ¿no? De esos cambios en la segunda parte. Yo creo que todos detectamos, yo lo vi por la tele, pero se detectó que el equipo con la entrada de campaña por parte del Levante fueron los minutos que más agobio se pudo sentir dentro de la Romareda, dentro del propio césped, pero que al equipo le cambia la cara, que Carcedo, en vez de echarse atrás, que tenía cambios para hacerlo, te incluye en el césped un Mollejo, te incluye un Simeone, gente pues que apela mucho a la épica, ¿no? También para, bueno, pues para contagiar a la grada, para el propio fútbol, para meter más nervio, más aguante al Real Zaragoza. Eso también en el césped se tiene que detectar, ¿no? Las caras de futbolistas, que ese agobio fue pasando y que el equipo fue capaz de volver a campo contrario después de unos minutos sin hacerlo.
Sí, me gustaría apuntar una cosa a lo que decía Javi. Yo no sé si será casualidad lo que habla del cambio de sistema de Carcedo respecto a pretemporada, pero el otro día escribía una cosa sobre el inicio de las temporadas de Carcedo. Solo lleva 2 en el fútbol profesional. En segunda B no lo consideraremos profesional. Bueno, lleva 2 como primer entrenador y en la primera de ellas, la primera derrota llegó en la jornada 10, si no recuerdo mal, y en la segunda, la primera derrota llegó en la jornada 8. O sea que en lo que ha demostrado, se ha visto que es un entrenador al que cuesta mucho ganar de inicio. Y al margen de eso, pues sí, la verdad que hay que valorar de Carcedo la capacidad que tiene de cambiar el rumbo de los partidos, ¿no? Yo creo que en el fútbol actual es algo importantísimo, porque cuando tienes 5 cambios a tu disposición, el equipo puede cambiar prácticamente por completo. Cambiar 5 jugadores en una alineación de 11 es una auténtica barbaridad. Y hay que saber manejarlo, y en ese sentido yo creo que Carcedo está mostrando que tiene un registro, no sé si más amplio que Jim, pero sí quizá de este fútbol moderno, que en el que las decisiones de los entrenadores influyen más sobre lo que ocurre sobre el césped, ¿no? Y en este sentido creo que, por lo menos en el partido frente al Levante, Carcedo acertó desde la valentía. Ya hemos dicho que podía haber acertado también desde una apuesta diferente, pero el Real Zaragoza, que por momentos también se vio superado por el Levante, habría que considerarlo como algo normal ante un equipo que es una de las plantillas, si no la más potente, una de las más potentes de la segunda división, también fue capaz de darle la vuelta a esa situación y estuvo a punto de llevarse el partido. Por momentos, quizá lo único que le faltó al Real Zaragoza fue el acierto. Vimos aquella contra de Simeone. Si el Real Zaragoza llega a concretar ese 4-1, yo creo que la lectura que estaríamos haciendo ahora mismo sería muy, muy diferente.
En clave de presente y también de futuro, quiero poner ya un nombre porque quiero que nos dé tiempo a debatir largo y tendido de él, porque creo que lo que más nos pudo llamar la atención de lo visto ante el Levante fue la posición de Francho. O sea, yo es que a Francho lo vi muchas veces por delante incluso del delantero centro, ¿no? Narváez caía hacia banda izquierda y dejaba ese espacio para que fuera Francho el que tratara de romper. Hay que recordar que Francho, en categorías inferiores, era el hombre que jugaba por delante de la defensa, ¿no? Bueno, si veis recoger a Grau la pelota entre centrales, si veis a Manu Molina cuando lo hace, era un poco lo que hacía Francho cuando estaba en las categorías inferiores del Real Zaragoza. Entonces, es verdad que ya lleva tiempo en el primer equipo, pero también es normal que alguien que no está acostumbrado a pisar área, a ser el falso 9, por decir una posición, ¿no?, que se estiló mucho pues cuando era Fábregas, por ejemplo, en la selección española y jugaba de eso, pues es un jugador que no está acostumbrado a esas lides. Me voy a mojar yo primero. A mí creo que no se aprovechan todas las cualidades de Francho situándolo en una posición tan avanzada, que es un hombre con una muy buena visión en salida de balón, con muy buen acierto, con mucha eficacia cuando es el que da el primer pase recibiendo de centrales, que además gira rápido, es un jugador que va a perder muy poco balón ahí. Puedo llegar a entender que no sea el que hace de jugador por delante de la defensa, pero sí un poquito más avanzado. Lo que yo ya no veo es que sea el hombre que vaya al espacio como tendría que hacer un 9, ¿no? Que sea Narváez el que vaya a banda, que el que caiga a banda y que deje el espacio para que sea Francho el que llegue como 9, yo sinceramente, Javi y Dani, no lo veo.
No, para mí es un error. Entiendo que es una decisión que está forzada porque la plantilla está incompleta y que los movimientos que hay en estos últimos días pueden recuperar a Francho en su lugar natural, que en este sistema sería en el doble pivote, como bien has comentado, con Grau y con Manu Molina, o con uno de ellos dos. Y si se vuelve al 4-1-4-1, pues sería o de interior o de pivote. Pero desde luego, en una primera línea de presión, en una especie de 4-4-2 sin balón, me parece que ahí ganas algo de mordiente arriba y de colmillo para presionar y recuperar, que es para lo que lo ha utilizado Carcedo, pero creo que es perder todas sus demás cualidades, que no son pocas. Y bueno, pues es un chico que se defiende, que hace pie, pero que cuando llegan acciones muy puntuales de especialistas en esa demarcación, como controlar o recibir de espaldas y darle continuidad al juego, o ese servicio de Chavarría, si os acordáis, en diagonal, que era de delantero centro, era para controlar con el pecho y rematar de primeras con la zurda, pues ahí se le vio a Francho que no es segunda punta, que no es falso 9, que no es todo eso en lo que Carcedo, creo que hasta que llegue un delantero o se recupera Zon y posiblemente hasta que salga Petrovic, va a utilizar en estas dos o tres jornadas a Francho en ese rol. Pero para mí es un error, porque incluso con esos condicionantes, yo el otro día habría permutado a Mollejo y a Francho. Es decir, habría metido a Francho en banda derecha, aunque tampoco es su posición, y perderíamos algo de profundidad con él. Hubiera sido un problema menor, porque con Gámez a la espalda o luego con Larra, esa profundidad te la va a dar el lateral, y pones a Mollejo en una primera línea de presión con Simeone, que sin ser tampoco delantero, creo que tienen más registros Mollejo que Francho para jugar en esa posición.
Dani.
Pues yo, estando de acuerdo con vosotros, creo que es verdad que creo que Francho, donde más saca su potencial es en una posición un poco más retrasada. No sé hasta qué punto no es una apuesta de Carcedo. Y lo voy a explicar con un ejemplo de... no recuerdo si esta semana o la semana pasada había un ejercicio en el entrenamiento del Real Zaragoza. Había un grupo que estaba trabajando la definición delante del portero y eran Puche, Mollejo, Larra y Francho. O sea, dentro del grupo de definidores o de jugadores en los que Carcedo ve esas cualidades o quiere entrenar ese tipo de acciones, se encontraba Francho. Yo no sé si es por necesidad del equipo, porque no tiene más, o realmente es una apuesta de Carcedo que ve ahí a Francho un poco más cerca del área.
Lo que pasa es que, perdona Fran, siendo un jugador anfibio como es Francho, que se puede adaptar prácticamente a todas las superficies, si tú tienes la idea de que juegue ahí durante toda la temporada, entonces no tiene sentido que te estés planteando desprenderte de Petrovic y no suene que vas a reforzar el centro del campo, porque entonces, sin Marc Aguado, que lo cediste al Andorra, sin Javi Ros, que lo rescindiste, sin Buila, que si se queda va a ser para ver los partidos en el palco, se te queda una rotación para el doble pivote, que solo van a ser tres jugadores, Grau, Manu Molina y Zapater. Entonces, si tú piensas o imaginas a Francho en esa posición, creo que no tiene mucho sentido que te estés planteando la salida de Petrovic, más allá de que la salida de Petrovic se argumenta porque es la ficha más alta de la plantilla.
Yo ya lo digo, creo que ha intentado Carcedo montar un bloque de inicio con Cristian, con la defensa de siempre, y con Manu Molina y Grau como doble pivote, y que ahí de momento no tiene cabida a Francho, que podría ser su posición ideal, y que a partir de ahí pues está tratando de buscarle una posición que, bueno, pues más adelantado, ¿no? Igual que pudimos ver a Bada el otro día por banda izquierda, pues está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene, pero que a Francho, ya lo decía con Juan Ignacio Martínez, no es un tema de Carcedo. A mí verle tan adelantado me chirría, pero es que con Carcedo juega todavía más adelantado. Un matiz antes de llegar a ese inquietante descanso de Hilando Fino, como siempre dice nuestro amigo Coque de la Jungla. Dani, nos preguntan siempre por Carlos Bigaray. Ya dijo Carcedo en rueda de prensa que poco a poco, bueno, es un poco a poco relativo, ¿no?, en cuanto al tiempo que lleva de baja el pobre hombre, porque evidentemente es el primero que quiere volver. ¿Se le suele ver con el grupo Bigaray? ¿A qué ritmo suele entrenar en el rato que nos dejan ver en los entrenamientos de la Ciudad Deportiva?
Pues mira, y el último día que estuve en la Ciudad Deportiva creo que fue el lunes, si no recuerdo mal, y me fijé en Bigaray y sucede una cosa curiosa con él, porque anda como con cierta cojera, pero luego a la hora de realizar los ejercicios está más o menos al ritmo del resto. Había leído por el chat si no se le podía dar baja por lesión de larga duración. Hay que decir que Carlos Bigaray no está lesionado. O sea, está, no sé si está apto para la competición, pero desde luego no está lesionado. Está trabajando con el grupo, está trabajando al ritmo normal. Y otra cosa es que le dé su nivel para jugar en segunda división o que Carcedo decida o no ponerlo. Eso es otra cosa completamente diferente. Pero Bigaray ahora mismo es jugador del Real Zaragoza y entrena y trabaja como cualquier otro jugador.
Cuando hablamos de nivel, sé que te referías a eso, Dani. ¿Es el nivel físico lo que le ha podido mermar en lo deportivo? Porque
sí, obviamente.
Sí, por eso. Lo digo porque ya sabes
que... Futbolísticamente no hay ninguna duda en que Bigaray, en su nivel óptimo, es uno de los mejores laterales derechos de la categoría, sin duda.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo dicho, llegamos a este intermedio, pero no os vayáis porque, bueno, pues volveremos con mercado de fichajes, con ese posible 11 ante el Cartagena, cómo llega el rival y con muchas cosas que tenemos todavía que contaros. Venga.
Estás escuchando Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com.
Bueno, pues en el momento en el que estamos grabando esto, que es miércoles 24 de agosto a las 3:30, seguimos sin que el Real Zaragoza, hablando ya del mercado de fichajes, hablando de esta última semana que tiene el conjunto aragonés para, bueno, pues para configurar su plantilla definitiva, seguimos sin que se produzcan salidas, tanto las necesarias como las que consideramos innecesarias, y sigue sin producirse ningún fichaje, ¿no? Desde mediados de julio lleva el Real Zaragoza sin incorporar a absolutamente nadie. Era Manu Molina, después de desvincularse de Ibiza. El último que llegaba antes lo hacía Rebollo, por ejemplo. Teníamos a Mollejo, a Simeone, y hasta ahí podemos contar. Yo recuerdo que venimos diciendo desde el principio que por mucho que llegara una propiedad nueva, el primer año no iba a significar que esto iba a ser un aluvión de fichajes, que se iba a aumentar muchísimo la masa salarial. Nos dijeron que éramos unos cenizos, unos pesimistas y orleguitos. Pues bueno, la masa salarial evidentemente pues no ha crecido porque sabíamos que no iba a ser así, que incluso Raúl Sanjay, el director general, nos lo había reconocido a los medios en una reunión nada más comenzar ni siquiera la pretemporada, días antes de comenzar la pretemporada. Dicho esto, ahora mismo hay una inacción en cuanto a la llegada de fichajes que entiendo que a muchos nos tenga ciertamente nerviosos, ¿no? Preocupados, porque sigue faltando lo mismo que, por ejemplo, detectábamos el año pasado que faltaba. Es decir, un 9 que le compita a Iván Azón la posición, que le pueda complementar, y también un hombre que se maneje por banda, que se desenvuelva especialmente por banda izquierda. Pero estamos, Javi, en ese fino equilibrio entre el tiene que llegar sí o sí alguien, a ver qué nivel tiene el que llegue, y además, para que llegue ese alguien, tiene que salir gente que no sabemos si el que llega va a ser mejor que ellos. Pues Javi se ha quedado congelado, así que Dani, todo tuya la pregunta.
Pues ya se me ha ido. Estaba pensando en otra cosa.
No te preocupes.
Estaba leyendo uno de los comentarios que había.
No te preocupes. Decía que estamos en ese fino equilibrio entre que tiene que venir un 9, tiene que salir gente para que ese 9 llegue, y no sabemos tampoco si el que llegue va a ser mejor que sacar del equipo obligatoriamente para que pueda llegar alguien de nivel.
Sí, no, además decías que estábamos en una situación similar que a la del año pasado. Yo creo que estamos ahora mismo, de momento, peor, Porque el año pasado tenías a Álvaro Jiménez, tenías a Nano Mesa, que dentro de. Y a Borja Sainz, que dentro del nivel que ofrecieron, que no fue muy alto, por lo menos en número, desde luego, había más jugadores. No sé, yo creo que todavía falta ese efecto dominó que se produce habitualmente en las últimas jornadas del mercado, que tiene que ser el que dinamice. Es la esperanza que tengo, la verdad. No sé si se producirá o no. Creo que todos los equipos están en una situación bastante similar. Necesitan jugadores. Además, hemos visto que hay una serie de posiciones que se repiten en muchos equipos y hay poco dinero. Entonces, pues eso, estamos viendo cómo hay nombres que se repiten para 5 o 6 equipos diferentes, todo el mundo quiere un delantero, en primera hay varios equipos que quieren también un lateral izquierdo, ya sabemos que ahí tenemos un jugador que puede ser deseable para esos equipos y queda una semana apenas de mercado y yo creo que se va a dinamizar y esperemos que no se vaya a dinamitar, que no vaya a cambiar todo de repente mucho, porque creo que ahí sí que podríamos tener algún tipo de problema, sobre todo si alguien viene a por Chavarría y lo hace sin tiempo suficiente como para cubrir esa baja y el resto de operaciones que hay que realizar.
Se ha producido un movimiento en las últimas horas en España, que es esa salida de Isak camino de la Premier League, que dirá la gente que tiene que ver con el Real Zaragoza. Bueno, pues 75 millones de euros tiene ahora mismo la Real Sociedad para invertir. Como le dé por invertirlos en la Liga Española, sé que el efecto mariposa tendría que ser enorme, pero hay veces que se necesita que se produzca algo así en una liga para que vayan cayendo los castillos de naipes y que el que está aquí busque aquí y sucesivamente, Javi.
Sí, a ver qué hace con esos 75. Precisamente el lateral izquierdo lo tienen por completar o por cubrir, porque se alternan entre Diego Rico, Ayen Muñoz, Monreal se les acaba de retirar. Bueno, pues hay varios equipos en primera división que están buscando lateral izquierdo y es cierto que está, por ejemplo, Sergio Reguilón libre y podría ser una opción para la Real que no afectaría demasiado con ese efecto dominó que comentamos, pero claro, está Mojica, que es una para el Villarreal. Si Mojica se va del Elche, el Elche va a buscar lateral izquierdo, por más que lo he intentado cubrir durante el verano con Clerc y no sé si con algún jugador más, pero ese efecto dominó se puede producir. Y aquí lo que dijimos durante el verano, Fran, como bien has comentado, es que el límite salarial iba a subir con dos factores, fundamentalmente. Uno es la deuda a corto-medio plazo, que entendemos que algo habrá afectado positivamente el liquidar la deuda con Hacienda, porque eran ya solo 2-3 plazos que quedaban por pagar al erario público entre 2022 y 2023 y el resto era con traspasos. Contrariamente a lo que le pide el corazón a la gente, especialmente dependiendo de qué jugadores, el sistema este de ponderación de ingresos y gastos de la liga, que es lo que te lleva al límite salarial, depende de las ventas que hayas hecho en los últimos años. Por eso los años que vendimos a Pep Biel, a Raúl Guti, a jugadores a Soro, a Vallejo, pues teníamos un límite salarial algo más esponjado que ahora. Al decidir, creo que con buen criterio, el no traspasar a Francés, el no traspasar a Zon y el no traspasar a Francho, bueno, pues por más que venga una oferta por Chavarría, el límite salarial no va a variar demasiado y con ese margen de presupuesto tan escaso tienes que maniobrar. Y me parece, como ha comentado Dani, que nos la estamos jugando, a suerte o verdad. En vez de fichar un delantero de perfil medio y luego esperar al último día a ver si puedes contratar un delantero de perfil medio o alto, estamos esperando al último día para fichar a un delantero de perfil alto. Veremos, si sale bien será estupendo y si sale mal pues será una temporada, imagino, que más parecida a la anterior que otra cosa.
A mí me parece una situación de verdad compleja, ¿no? Porque si tú tienes claro o apalabrado un delantero, por ejemplo, tengo apalabrado un delantero de 1 millón de ficha, por ejemplo. Sé que tengo que dar salida en la plantilla a gente que, pues, que me libere ese millón de euros de ficha, pero pues hay alguno que no tiene esa salida clara o que, bueno, pues que no estás pudiendo colocarlo en otros equipos. Ni puedes traer al de un millón ni estás dando salida a los otros, pero claro, por otro lado, si das salida a uno, si no tienes apalabrado a nadie, pues también te puedes encontrar que te quedes el último día con una cara de tonto, por decirlo, que estamos todavía en horario infantil, de he sacado a gente para que al final no venga nadie de nivel. Por otra parte, todos recordamos lo que sucedió en el último mercado de fichajes, donde la presión de traer un delantero hizo que Torrecilla pues ofreciera un sueldo fuera de mercado por el rendimiento que ha dado aquí, porque si lo corroboraba en su equipo es porque estaba dentro del mercado. A Sabin Merino, que al final se vio en la presión de no tengo a nadie, me van a decir de todo y traigo a Sabin Merino, que al final pues ya sabemos que ha salido rana. Esperemos no llegar a esa situación después de todo un verano para hacer ese trabajo, aunque es verdad que bueno, pues no ha sido fácil porque el límite salarial es el que es, porque quizás no han llegado ofertas por jugadores donde se esperaba que se pudiera colocarlos, a Petrovic Arabia Saudí, por ejemplo, Narváez en algún equipo, y ahora mismo pues estamos a escasos 7 días para ese final del mercado y con una plantilla bastante sólida en algunas posiciones, pero que en otras, pues es que falta gente, es que me faltan, a mí me siguen faltando 2 y un otro central si se va Clemente. Es que yo creo que eso es inevitable.
Sí, yo creo que falta un delantero centro, un punta por banda izquierda fundamentalmente, y un octavo defensa, porque si a las Urre has dicho que se busque una salida y en Clemente pareces no confiar, también está Nieto, que lleva 2-3 temporadas a un nivel, la verdad es que bajo, y con la matrícula cogida por parte de la gente. Entonces seguramente esos tres posiciones hay que reforzar por ese orden y por esa prioridad, es decir, si solo pueden venir 2, mejor que vengan hasta el mercado de invierno esos 2 perfiles de atacantes que decimos, y si solo puede venir 1, mejor que vengas un delantero centro, ¿no? Un delantero de área, pero si se pudiera completar, yo creo que todo el puzzle, esas serían las 3 piezas, y bueno, pues es inquietante. Desde hace 5 semanas no se produce ningún fichaje, ninguna incorporación. Me acuerdo ese principio de verano en el que en los directos de León Sepia acostumbrábamos a entrevistar a invitados que conocían y que nos podían presentar a los jugadores que iban a llegar, ¿no? Lo hizo Óscar Fernández con Mollejo, por ejemplo, lo hizo con Manu Molina, Fernando Soriano.
Gritian, con Quinteros también.
Eso es, y ahora no llamamos a nadie porque no suena a nadie. Entonces estamos deseando que sobre todo porque se refuerce el equipo, por supuesto, pero que suenen jugadores y que terminen llegando.
Vamos a hablar también de, bueno, el próximo partido, ¿no? Al final todo es compatible y ese mercado de fichajes tiene que venir acompañado también pues de que el Real Zaragoza empiece a sumar de 3 en Liga, aunque sin esos últimos fichajes evidentemente va a ser más complicado. Es en Cartagena, un Cartagena que ha empezado la Liga de manera totalmente distinta a la del Real Zaragoza, porque si bien el conjunto de Carcedo no ha visto goles en sus partidos ni a favor ni en contra, el Cartagena es todo lo contrario. Lleva 5 a favor, 5 en contra, viene de ganar 2-3 en el Alcoraz. Yo no sé es que por qué partido, Dani, tú lo viste el otro día, por ejemplo, en el Alcoraz en directo al Cartagena. No sé qué partido podemos esperar ante el próximo rival del Real Zaragoza.
Bueno, en vista de lo que ha mostrado el Cartagena hasta la fecha, yo creo que por lo menos será un partido divertido. Yo los 2 partidos que le he visto al Cartagena, el primero contra la Ponferradina, para ser un primer partido de temporada, fue un partido de ritmo muy alto. Y el del otro día del Alcoraz, más o menos lo mismo. Es un equipo que tiene una idea más o menos compartida con el Real Zaragoza, que quiere buscar arriba, que tiene una serie de delanteros que le facilitan el trabajo, pero también que la parte de atrás es bastante más débil de lo que puede ser el Real Zaragoza. Yo creo que el Real Zaragoza va a tener sus oportunidades, sobre todo si presiona arriba e impide una salida clara del balón por parte de los centrales del Cartagena. Y también hay una cosa que creo que puede ser importante, y es el nivel físico que ha ofrecido el equipo de Carcedo estas 2 primeras jornadas. Es un equipo joven, Y en ese sentido yo creo que ahí el conjunto cartagenero puede sufrir bastante, porque sí que es un equipo bastante más, más veterano, con jugadores como Ferreiro, Ortuño, Musto, Datkovic, Mikel Rico, que si les aprietas yo creo que no les puede, no es posible que les dure la gasolina los 90 minutos, como creo que el Real Zaragoza sí que ha demostrado en los dos primeros partidos.
Precisamente al respecto, Javi, yo no sé si esperamos, sé que quedan 2 días para ese juego del Sepia, que todavía tienes mucho que pensar al respecto, pero no sé si esperamos cambios en el 11, ¿no? Porque por una parte a mí el cuerpo me pide que quizás se mueva algo de arriba respecto al 11 del otro día, pues por ejemplo, en vez de ver a Bada en banda izquierda, poder ver a alguien de un carácter más ofensivo, pues la posible entrada de Mollejo, por ejemplo, pero por otra, teniendo en cuenta que el Cartagena es verdad que se puede quizá caer físicamente respecto al Real Zaragoza en últimos minutos, también son buenas bazas para salir desde el banquillo. Luego meter el nombre de Eugeni en la coctelera también, porque hasta ahora lo hemos visto en el banquillo, fuera de casa y como titular en la Romareda. Todo este batiburrillo yo lo pongo encima de la mesa.
Sí, no es que haya tampoco mucho que pensar, porque por desgracia las variantes no son tantas, ¿no? El problema es... Bueno, pues que destapamos la previa y el juego del Sepia para dentro de un par de días. Yo tengo un par de modificaciones en la cabeza. Me parece que puede haberlas, por lo menos una. Y bueno, no sé si Mollejo, que es el que siempre parece que está llamando al 11 y cada vez parece que está más cerca de esa foto inicial, pues va a tener su primera oportunidad. Igual que a veces hablas de Eugeni, que ahora creo que vas a sacar ese tema, que lo imaginas más para los partidos en casa que fuera, bueno, pues Mollejo yo creo que te puede jugar fuera perfectamente, pero ese grado de conexión con la grada que tiene de local, pues fuera de casa lo pierde. Yo no descartaría que Puche volviera al 11, la verdad, y esa maniobra que comentas de recuperar a Bada para la media punta y ser un poco más reactivos, es decir, pelearle por momentos el balón al Cartagena, presionar arriba como comenta Dani, porque ahí tienen problemas. Eso lo puedes hacer con Bada de media punta y con Puche en banda, pero también puedes ser más amenazante si cuando tengas espacio por delante tu jugador en banda es Puche en vez de Bada, ¿no? Entonces yo me imagino la posible vuelta de Puche. Eso no quiere decir que en el juego del SEP, en el campito que compartamos en la previa del viernes, vaya a estar Puche al 100%, pero sí que me imagino que podría regresar al 11. Y no sé si Mollejo se terminará imponiendo definitivamente a Bermejo. Eso va a ser, por lo menos en estas primeras semanas y partidos, una duda permanente que no se nos resolverá hasta que el partido llegue.
Yo, por otra parte, creo que el Cartagena tampoco va a querer la pelota todo el partido, ni mucho menos, y de hecho me preocupan casi más sin balón, aunque también es verdad que el perfil de delanteros que tienen, el caso de Ortuño, el caso de Sadiku, casi le llamo Sudoku, Sadiku, son jugadores que ganan mucho dentro del área y que lejos pierden bastante, ¿no? Conocemos aquí a Ortuño, no es precisamente el más veloz del planeta cuando tiene que correr al espacio, pero sí que tiene pues hombres como De Blasis que me pueden llegar a preocupar. Veremos qué partido. Yo no sé si vamos a ver una batería de cambios en el Real Zaragoza. Lo de Puche es verdad que me podría cuadrar bastante, volver a ese dibujo, y también pienso por otra parte que dado el nivel que dio el Real Zaragoza ante el Levante y fue capaz de, bueno, pues de maniatar a los granotas durante muchos minutos, pues tampoco me extrañaría que veamos un Real Zaragoza sin demasiadas novedades. ¿Veis a Narváez otra vez de 9? Sé que no está Zon, que hay pocas alternativas más, pero no creo que pensemos en un Real Zaragoza sin Narváez en Cartagena como 9.
Visto lo visto, yo creo que Narváez tiene que ser el 9. Más que nada porque no hay otra cosa. Si pretendes meter a Juliano, si pretendes meter a Mollejo, entonces... creo que le cambias un poco la cara al equipo y no sé si Carcedo pretenderá eso. Así que de momento es lo que hay y entiendo que Narváez será el 9 en Cartagena o Carcedo cambiará de idea futbolística, me refiero, y no solo de idea en cuanto a nombres.
Sí, yo también lo veo prácticamente seguro. Es que lo comentaba Carcedo el otro día, abundando en lo que ya habíamos dicho desde aquí, que que ahora mismo no puede plantearse un cambio de sistema que incluya dos delanteros porque tiene dos delanteros en la convocatoria. Entonces, de inicio, por lo menos seguro que no van a coincidir Simeone y Narváez, o vamos, sería muy sorprendente. Sí que yo creo que podrían coincidir en 10-15 minutos durante la segunda parte, y eso lo eché de menos contra el Levante, por ejemplo. Y tampoco veo la opción de salir con lo que se ha comentado del falso 9, que podría representar Bada, Mollejo, incluso el propio Bermejo. Me parece que por lo menos esta jornada Narváez va a seguir siendo el 9, un Narváez que yo creo que ha jugado dos partidos que han sido superiores a las previsiones, unas previsiones que estaban sujetas a lo que jugó la temporada pasada y durante buena parte de la primera, que han sido muy decepcionantes, y me parece que no ha jugado malos partidos. Ahora, sin jugar malos partidos Narváez, obviamente se nota muchísimo que tu delantero centro tenga que ser Narváez.
Sí, yo creo que con Azón algún puntito más llevaríamos. Yo sé que reducirlo mucho a lo mínimo la reflexión, pero si te está costando tanto hacer goles sin alguien que pise el área constantemente, intentar hacerlos con llegadas desde atrás, sin nadie que fije, etcétera, pues la verdad es que me parece complicado. El otro día, por ejemplo, el Cartagena sufre mucho cuando le atacan el costado izquierdo, sufre mucho con Kevin Carlos por alto. Entonces me parece que es un equipo que, si le cargas el área, tienes bastantes opciones de hacer gol, y esperemos que mantener la solidez defensiva para llevarte el partido. Dicho esto, última pregunta de este hilando fino, Javi. ¿Qué semanita tenemos en leonsepia.com, ¿no? Hasta ahora hemos tenido contenidos abiertos, pues para que la gente los pudiera ver, etcétera, pero llega un punto que, evidentemente, por nuestros queridos abonados, hay que cerrar el grifo.
Eso es. Lo que hemos preparado para esta temporada es que la primera entrada de cada sección sea en abierto, para que la gente que descubra la web ahora o durante la temporada tenga una referencia para saber, bueno, las fotografías cómo son, las mendilunas cómo son, las crónicas cómo son, pero a partir de ahora, cuando ya hemos completado esa rueda, ese círculo, ya empezamos con los contenidos exclusivos para abonados, que se incluye este podcast. Por eso en Twitch, que es donde lo emitimos en directo y luego descargamos, lo hacemos solo para suscriptores, porque en teoría Hilando Fino nació como un contenido exclusivo para abonados a leonsepia.com, y no tiene sentido que ahí se lo ofrezcas a los abonados y aquí lo pongas en abierto. Entonces, hoy este contenido se va a colgar por la tarde para los abonados a leonsepia.com, el podcast Hilando Fino. Mañana será una nueva entrada de Línea de 5 de David Olivares, del autor de La Zaragoteca. Y el viernes por la mañana, como publicaremos la previa del partido, de un partido que se disputa el viernes por la noche, acordaros, a las 10 de la noche, y que tendrá Leonera. Vuelve la Leonera después del amistoso contra el Betis, de gran resultado y no menos rendimiento por parte de este canal de Twitch. Vuelve la Leonera. El viernes a las 9:30 estaremos aquí con Adrián Hoyt, con Santi Retortillo, con Alfonso Reyes y, bueno, pues con toda la banda de León Sepia.
La banda de terroristas que formamos León Sepia. Dani, Javi, un fuerte abrazo.
Igualmente.
Y nos escuchamos en el próximo Hilando Fino, pero ya sabéis que si os metéis en leonsepia.com, abonados, tenéis cada día un contenido por lo menos diferente. Así que a disfrutarlo y a pasar buena semana. Chao.
Hilando Fino, tu mejor podcast zaragocista en leonsepia.com, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes.